Listo, listo. Bueno, estamos aquí conectados en el tercer podcast de esta temporada de Finanzas Fáciles y Felices. Y bueno, y tengo un invitado muy especial porque yo digo que todos los días hay que aprender, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta que siempre digo, si los viejos pudiesen y los jóvenes supiesen. Y con esto esta frase quiero comenzar hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que de la juventud se puede aprender grandísimas cosas y porque, bueno, hoy tengo una entrevista a le llamaría niño porque yo tengo 43 años, es un niño de 32 años que conozco hace mucho rato y que jovencito. Le encanta hablar de dinero, jovencito, te conozco desde niñito, entonces a él le encanta hablar de dinero como a mí, tiene una trayectoria súper linda en sus finanzas personales y bueno, hoy quería compartir este episodio con ustedes para que lo conozcan, para que vean sus perspectivas, cómo piensa acerca de la libertad financiera y bueno, y que lo conozcan un poco para que aprendamos, porque siempre hay algo que aprender. Bienvenido, Néstor Mendoza.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Listos y preparados?
Vivo y fregando, como siempre.
Así me gusta. Si no le notan el acento, pareciera que fuera de mi misma tierra, así un poquito maracucho reencauchado, pues, pero ya ahorita nos va a contar.
Bien, y un poquito más del mundo, porque salimos de Venezuela, bueno, yo salí de Venezuela jovencito, pero sí.
Sí, bueno, ya te voy a preguntar ese cuento. Calma, que no pan del cúnico. Yo a Néstor lo conozco desde Malasia, y mire que vivimos ahí un tiempo, en una temporada de su vida, y ya me va a contar. Primero, ¿hace cuánto te fuiste a Venezuela? Y cuéntame en qué países has vivido, para que nos ubiquemos el tiempo.
Nosotros nos fuimos de Venezuela cuando tenía 14, que fue en los 2000 y pico. Yo tengo 31 ahorita, o sea, ponte que hace que 16 años. Y después la vida me ha llevado a muchos sitios. Me he llevado a Malasia, vivimos en la isla de Borneo, vivimos en la capital, en Kuala Lumpur. Después me fui a Canadá, viví en Canadá unos 6 años. Por en ese tiempo pasé un año en India. Estuve también en Estados Unidos un poco y finalmente aquí en Escocia.
En Escocia, lo tenemos ahorita enriqueciéndose en Escocia. Ajá, y para que la gente comience a entrar en contexto, ¿por qué yo invito a Néstor a este podcast? Porque Néstor es inversor, invierte, hace varias cosas que yo ahorita les voy a contar y bueno, y yo me comunico bastante frecuente con él, hemos tenido conversaciones porque bueno, nos gusta el dinero, nos gusta invertir, somos doidos y crazy, como digo yo, por la independencia financiera y yo pienso que es algo que no todo se nos ocurre todo el tiempo, no todas las personas piensan de esa manera y cuando nos juntamos personas que estamos buscando la independencia financiera y que trabajamos en función para que esto ocurra, ¿no? Somos creativos para que esto ocurra. Hay una conexión, podemos ayudarnos, nos ayudamos un montón, intentamos ayudarnos en todo lo que pueda y me parece interesante conocer un poco por qué tú estás buscando la libertad financiera, Néstor. ¿Cuál es tu pasión por la libertad financiera? ¿Por qué desde tan joven, porque a mí eso se me ocurrió desde más vieja, déjame decirte, tú estás apasionado por la libertad financiera y por las finanzas? Cuéntame aquí por la inversión.
Ok, bueno, yo te cuento, ¿no? O sea, yo siempre estuve metido en negocios al principio de mi vida, siempre andábamos con marañitas por aquí y por allá, buscábamos comprar y vender. Bueno, yo me acuerdo que yo hacía comercio internacional desde los 14, o sea, es que nosotros veníamos y comprábamos desde Miri y yo iba al colegio en Brunei, y en Brunei nosotros veníamos, comprábamos en Miri dulces, tal, cosas, y se los vendíamos a mis amigos en Brunei, que yo me quedaba en un internado. Entonces, durante la semana. Y bueno, y cada vez que viajaba de regreso, siempre me traía mis dulces y mis cosas para vender. Entonces, siempre me llamó la atención eso de compra y venta y saber qué, ¿sabes? ¿Qué es más barato aquí? ¿Cómo puedo sacar yo un buen precio, una buena ganga? Siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Y bueno,
¿te han gustado los churupitos? Siempre.
Claro, siempre, siempre. Y después, lentamente me di cuenta que, claro, o sea, hay que entender para qué es el dinero, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo el dinero no es más nada que un papel con una cara bonita o una cara de una persona que fue importante en el pasado y ahora eso me define a mí la vida. ¿Pero por qué? Un momentico. Entonces, cuando estudié en la universidad economía, empecé a entender un poco más, ok, qué es lo que está pasando, por qué esto vale aquí más, qué es lo que vale, por qué el dinero aquí vale más, por qué el oro vale tanto, por qué la comida no es tan importante, por qué es tan barata si es algo muy importante que necesitamos, etcétera, y empiezas a entender lo que es la escasez, la demanda, y todas esas palabras grandes que se encuentra dentro de lo que son las finanzas. Pero después, cuando me gradué, que me tomó mucho tiempo poderme graduar desde la universidad, pero después de que finalmente me gradué, era como que, ok, todo el mundo me ha dicho qué hacer con mi vida hasta este punto. Es como que ahora, ¿qué voy a hacer yo que tengo la edad y ahora el tiempo para ver qué es lo que puedo hacer? Y finalmente me puse a ver, era como que, ok, vamos a ver qué hago. Y empecé a aprender un poco de cómo editar, cómo hacer video, cómo tal, pero nunca tenía un... O sea, era como que voy a conseguir trabajo, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué tengo que yo ir a trabajar y gastar 8 horas de mi día, 5 días a la semana haciendo qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Entonces ahí es donde me puse a ver la razón por la cual yo quería hacer esas cosas, la razón por la cual uno se para todos los días y quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Me entiendes?
A ver, ya va, déjame recapitular una cosa. O sea, que tú te graduaste en la universidad, te fuiste, te formaste. ¿Querías ir a la universidad? ¿Te forzaron a ir a la universidad o tú querías estudiar en la universidad?
No me forzaron, pero como, ¿sabes? Como el agua, el camino de menos resistencia. Era como que ese es el camino, eso es lo que todo el mundo te dice. Es como que sí, tú tienes que ir a la universidad. Era como que sí, yo tengo que ir a la universidad, pero es que, ¿pero por qué? O sea, pero fui, ¿me entiendes? Y claro, me costó muchísimo porque en verdad no era algo que me apasionaba, pero al fin y al cabo le he sacado mucho provecho. O sea, que todavía entiendo que tiene extremadamente muy buenos beneficios.
Tú sí lo ves importante hoy en día, porque este podcast lo van a escuchar muchos padres que estamos en esta disyuntiva, y muchos hijos ahorita que en esta edad dicen, ¿por qué yo tengo que ir a la universidad? Y bueno, ya que tú fuiste y no te gustó tanto, pero ya saliste, o sea, ¿crees que es necesario? Sinceramente, o sea, aquí estamos a hablar, o sea, lo van a escuchar los padres, no los hijos, así que tú tranquilo.
Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, uno tiene que pensar es por qué hace las cosas, ¿no? No es solamente porque la sociedad te dice que las hagas, pero ¿por qué las quieres hacer? O sea, ¿por qué tu hijo tiene que ir a la universidad y tú tienes que o pagar ese dinero o el Estado lo va a pagar? ¿Por qué tienes que gastar todo ese tiempo, todas esas cosas? ¿Y para qué lo quieres hacer? Porque por lo menos hay unos degrees o unos, digamos, unos diplomas que valen mucho, ¿me entiendes? Por lo menos un diploma en ingeniería, que fue el de mi papá, que terminó llevándonos a todas partes del mundo y creando una vida ilimitada, pero hay otros diplomas que tampoco, no pagan mucho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es el beneficio que le vas a sacar? Es sentarse y sentarse con el hijo por un momento y ver, ok, pero ¿por qué quieres ir tú a la universidad? ¿En verdad eso es lo que quieres hacer? ¿No quieres trabajar primero un año para ver si te gusta algo y después ir a la universidad? O sea, entender, porque por lo menos una de las cosas que yo le tengo más rabia es como que después de que ahora estoy metido en mercados y en economía y full haciendo todas las cosas, todo lo que yo hubiera aprendido en la universidad es que ahorita me vale mucho más, pero es que no me acuerdo porque no le estaba prestando atención. Prefería ir a una fiesta la noche pasada y entonces no sabía la razón por la cual me tenía que aprender el libro, y ahora que lo necesito, que el libro me hubiera ayudado y estuviera haciendo 10, 20, 30 X lo que pueda hacer, no me la sé. Entonces es como que tengo que volver a gastar ese tiempo para volver a aprender y volver a educarme, ¿sabes?
Es que al final es como que no estás lo maduro suficiente. Yo siento que a veces no estás lo maduro o no entiendes el porqué de por qué lo haces y por ende no lo aprovechas. Entonces al final también es sin mucho sentido, como dices. O sea, porque te ponen la regla de que tienes que ir a hacer eso, tú vas y lo haces y al final ni lo entiendes por qué, pero bueno, tú estás ahí y tú pasas y te graduaste y listo, ¿no? Entonces, claro. me parece clave lo que dices, el del saber el por qué lo vas a hacer, ¿no? Que estén claros con el por qué, porque inclusive un año sabático te parecería cool para haberlo pensado y después volver y entrar a la universidad. ¿Algo así es posible? ¿O?
Sí, es que hay gente que lo hace un año después de la universidad. A mí la universidad me lo hizo hacer porque como no me estaba yendo bien y no sabía que en verdad, o sea, no sabía por qué me tenía que parar a las 7 de la mañana para ir a clase a las 8. Es que estoy más cómodo durmiendo. Entonces, es eso, es enterarte y saber, bueno, trabaja un poco, ve qué te gusta, analiza. No tiene que ser una universidad prestigiosa, puede ser una universidad que te va a enseñar lo mismo. En tu país, o sea, puedes aprender contabilidad, puedes aprender negocios, puedes aprender, y no tiene que ser en las mejores universidades, puede ser una universidad mucho más barata que te enseña al final lo mismo.
Ok, tú lo que dices es que también la inversión no necesita ser tan exagerada, porque claro, también tú dices, bueno, con esa inversión, bueno, inclusive, no sé, te pueden ayudar para tu primer negocio, por ejemplo, también, o sea, una inversión claro. Esa de algo que o hasta para tus primeras inversiones en la bolsa, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí. O sea, hay que evaluar el camino y ver qué es exactamente lo que las, o sea, cuál es el beneficio que le están sacando los padres. O sea, porque a veces los padres como que no, yo quiero que mi hijo sea de una universidad X, pero yo en verdad lo que quiero, porque como me dice mi mamá, yo lo que quiero es que tú estés feliz, sea como sea que tú estés feliz, ¿me entiendes? Entonces, es eso, es buscar un poco la felicidad y diseñar esa vida que te va a crear eso. No, y, no, y no es como todo el mundo dice, es como tú crees que es. Tú lo diseñas.
Sí. Bueno, es que eso sería la intención de lo que, de la idea, ¿no? De que cada uno forjemos nuestro propio camino y seamos nuestra propia competencia de nosotros mismos con el nosotros mismos de ayer, todos los días, ¿no? O sea, sería la lucha. Ajá, Néstor, claro. Y yo quiero entender una cosa. Entonces, ¿por qué tú decidiste, ajá, en toda esta lucha te pusiste a estudiar, ajá, y por qué desde tan temprana edad estás tan preocupado por ser libre financieramente? ¿Por qué eso te ha llamado la atención? ¿Por qué te has impulsado a hacer eso? Y, o sea, quiero entender tus por qué. Por ejemplo, claro. A los 32 okay. años, vamos vale. a pensar eso. O sea, ¿hace cuántos años lo piensas? ¿Hace cuántos años dijiste, quiero ser libre financieramente?
Bértale, financieramente, en verdad... O sea, el dinero siempre con nosotros, en verdad, no es que hemos... O sea, yo he tenido la suerte de que no nos ha faltado nunca, ¿no? Pero he vivido con gente, o sea, he vivido en situaciones donde se ha faltado, ¿me entiendes? O sea, he vivido en situaciones donde por lo menos nosotros somos de Venezuela, nosotros entendemos lo que es la escasez de un dólar, ¿sabes? La vida en Venezuela no es fácil. Y cuando tú te das cuenta, o sea, una de las cosas que a mí más me dio shock era que, por lo menos, o sea, tú trabajas en Estados Unidos y es como que salario mínimo 25 mil, 30 mil dólares al año. Una persona que gane eso en Venezuela es que es casi que el 1% de Venezuela. ¿Pero por qué? ¿Sabes? O sea, como que mi papá salió de Venezuela. Mi papá pudo con todo y entró con los grandes de la industria petrolera y se cayó, ¿sabes? A tuberías con todos, como digo yo. Entonces, claro. Es como que... ¿Por qué la hora de una persona, como que porque mi papá nació en Venezuela, vale menos que una persona que está afuera, una persona, pero por qué, ¿sabes? Y era empezar a entender un poco más de eso, era como que, ok, pero ¿por qué una hamburguesa cuesta más en Estados Unidos que en Venezuela? ¿O por qué con $200 cada vez que yo me voy de vacaciones a Venezuela puedo vivir como un rey? Y era como que, no tenía sentido, y es que todavía medio no me cuadra, pero hay que entender un poco que es como que, ok... Vamos a empezar a descoser y a descoser y a descoser y a ver. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. No quiero, o sea, yo quiero ser independiente de no solamente de trabajo, pero de países, de cualquier cosa que me pueda quitar la vida que yo deseo.
Perfecto, ¿entiendes? Perfecto. Sí. O sea, que tú lo que quieres es libertad. ¿No? Sí. Uno de tus principales valores definitivamente debe ser libertad.
Sí. Y no es libertad tampoco para que me quiero retirar rápido o ganar mucho dinero para vivir en una playa y tomarme mis margaritas. No, es como que lo que yo quiero hacer es ayudar a gente y empezar a, ¿sabes?, a crear cosas que empiecen a ayudar a la gente alrededor mío, porque eso es lo que en verdad trae beneficio. Pero yo quiero elegir en lo que yo pienso que es importante. Y ese es el punto clave.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, tú aparte eres medio filosofángulo porque estás buscando el porqué de las cosas del dinero. Bueno, yo hasta ahí, o sea, yo digo, bueno, lo entiendo, pero no le busco el porqué. Así que me parece muy interesante, me digo, que ver distintas maneras de pensar con respecto al dinero. ¿A ti te ayudó todo eso, ¿no? ¿Cómo crees que las experiencias de vida o esas experiencias que tuviste te han moldeado para hacer eso? O sea, ¿en qué te ha ayudado el haber vivido en varios países aparte de eso? Al mirar el dinero, ¿en qué otras cosas tú crees que en tu carácter te han formado para buscar la independencia financiera, querer buscar esa libertad, ayudar a otras personas? Me imagino que has visto mucha necesidad también en los países,
sí.
¿no?
Sí. Por lo menos en mi año cuando yo lo pasé en India. Okay, te explico, ¿no? India es la tierra del contraste, ¿no? O sea, es como que una calle full de gente, mucho bululú, o sea, horrible, demasiada ansiedad, todo el mundo aislado, todo el mundo buscando cosas, cómo avanzar en la vida, y de repente entras como que a un sitio que está súper, totalmente calmado, y hay flores, y hay colores, y hay belleza, y es como que estoy en el mismo, o sea, estoy en afuera. La vida cambia y aquí es completamente diferente. Y eso fue lo que me ayudó a mí también cuando viajé. Me dio perspectiva de cómo la gente vive en todo tipo de escenarios. Por lo menos la vida en Malasia es muy diferente a la vida en India, o la vida en Canadá, o la vida en Escocia, todo el mundo con lo que cree y con lo que piensa, hace y crea una vida, que al fin y al cabo la crea. Pero entonces llega un punto que la gente empieza a pensar, es como que esta es la única manera de hacer las cosas. Y se quedan pegados, ¿sabes? Y entonces, y es como que no. Yo he visto, lo he visto. O sea, tú te vas a 2 horas de aquí, 3 horas de aquí, la gente está viviendo completamente diferente, con diferentes culturas, diferente todo, y lo están logrando. Entonces, ¿qué me ha ayudado a mí ese viaje y explorar y estar en diferentes partes? Es que me ha dado una perspectiva que es como que, o sea, el que me dice que no es como que yo te voy a demostrar que tú estás equivocado. O sea, claro. Es que, ¿me entiendes? Entonces, como que, que no se puede así, no. O sea, por lo menos yo iba a Venezuela de regreso y a mí me decía mi prima, no, eso no se hace aquí. Es como que a mí no me importa cómo lo hacen ustedes, así lo hago yo. Y si no les gusta, mala suerte, porque lo van a tener que hacer, porque el que va a traer la plata aquí soy yo. ¡Pam! ¿Me entiendes?
Sí, el sí, dinero sí. Es power. El dinero es power. Para... El dinero es power, ¿no?
It's power. It's influence. Totalmente. Influencia, sí, como diríamos.
Totalmente, totalmente. Ajá, ven acá. Y escúchame una cosa. Así, ¿cómo tú has hecho, o sea, ¿cómo nos podrías guiar a través de la estrategia que tienes tú para buscar tu independencia financiera? ¿Qué es lo que vas a hacer tú para ser independiente financieramente? ¿Cuál es tu vía? ¿Qué tránsito vas a seguir? ¿Qué herramientas vas a usar para eso?
Vale. Bueno, yo ahorita estoy metido en lo que es la bolsa de valores.
Ok.
O sea, full los americanos, los estadounidenses, han creado un sistema extremadamente bueno, que es por lo menos ese. También está un poco de real estate, tenemos un poco de, ¿sabes? De ¿cómo es que se llama eso en español? La inmobiliaria. O
ajá, inmuebles.
Los bienes raíces.
¿No? Correcto.
Pero sí, o sea, estamos metidos, o sea, yo me consideraría en este momento inversionista. Entonces yo agarro capital que normalmente está perdiendo valor en el banco, y lo pongo a trabajar. ¿Por qué? Porque la sociedad que se ha creado mundialmente es una sociedad de riesgo, pero sin riesgo, nosotros tenemos, bueno, yo tengo un dicho que es scare money, make no money, ¿sabes? Y es como que tienes que estar dispuesto a poner ese dinero a trabajar y hacer cosas que tú no puedes hacer. O sea, sí, tú puedes trabajar y dar tu tiempo para un trabajo, pero también tienes que hacer que todos tus recursos produzcan algo, ¿sabes? Tu casa produce un recurso que te produce, digamos, shelter. ¿Cómo se dice shelter en...? Te da vivienda, te da un espacio donde puedes guardar tus cosas. Entonces, todos tus recursos tienen que producir algo. Sea dinero, sea tiempo, sea todo. Y es aprender a usar eso para llegar a a un punto donde tú puedes decir, yo quiero este tipo de vida y con estos recursos yo puedo diseñar esa vida por X cantidad de tiempo. Que mientras más joven, más tiempo necesita.
¿Más tiempo o menos tiempo? ¿O qué?
También. Sí.
O sea, mientras más joven, menos tiempo tendrías que necesitar, digo yo. Ahora, la juventud, comparando lo que, por lo menos yo que sabes que doy clases en finanzas personales, ayudo a personas a comenzar esta trayectoria de la educación financiera, yo soy muy partidaria de que tenemos que tener un colchón de la seguridad, ¿no? Un colchón de la tranquilidad, que llamamos el colchón de la paz. Muchas veces la llaman reserva de emergencia. ¿Tú estás de acuerdo con esa reserva? ¿Cuánto tiempo te parece recomendable?
Depende, yo diría que no, o sea, yo tengo un problema cuando es como que esta es la manera que hay que hacerlo todo el tiempo. No, todo el mundo tiene una historia diferente, entonces todo el mundo tiene un camino diferente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un trabajo estable, un trabajo que te gusta, un trabajo que tú estás seguro que no va a cambiar y que es sólido y que potencialmente lo que tú estás haciendo te genera lo que tú quieres generar en el mes a mes, yo diría que 2 meses, 3 meses de gastos serían suficientes para un fondo de emergencia. Ahora, si tu trabajo no te gusta y estás en un trabajo que potencialmente es difícil, o estás en un país que potencialmente es difícil conseguir trabajo, o la economía de repente cambia y se pone muy peligrosa, ahí yo diría, ok, empieza un poco más, 5, 6 meses, hasta un año, dependiendo qué tipo. Porque si tienes niños, por lo menos, ya tus costos pueden crecer de una manera radical. Y ya en esos cambios ya quieres tener un poco más de seguridad, pero todo depende. Porque por lo menos yo, ok, yo tengo de fondo de emergencia, digamos, unos 3 meses. Okay. Pero si yo pierdo, ok, vamos a decir que se me van todos mis trabajos, no tengo nada que hacer, ok. en 3 meses yo puedo conseguir algo. Soy joven, tengo educación, tengo experiencia, puedo venir a aplicar y en 2-3 meses consigo el trabajo que yo quiero. Entonces, en verdad, no necesito gastos adicionales. Pero claro, todo depende de tu situación, pero es bueno tenerlo porque quieres estar seguro de que tienes ese, digamos, esa vía o esa, como en un avión, la calle, ¿cómo es que se llama? Runway.
La pista.
Sí, quieres suficiente pista para poder volver a despegar. Entonces, perfecto. Tú tienes que definir con tu pareja, si tienes pareja o tú mismo, y ver cuánto es lo que tú en verdad necesitas y tener eso de emergencia. En una cuenta que te gane un interés muy bajo, que no te va a hacer millonario, pero eso es como pagar el, ¿cómo se dice? Insurance.
El seguro.
El sí. Seguro. Es un seguro. Tú estás poniendo ese dinero ahí, no se lo estás dando una cuenta, pero es un seguro para que te proteja en el caso de que cosas malas pasen.
Como dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Como lo seguro.
Exactamente. Ajá,
entonces, o sea que los viejitos no estamos tan mal. O sea, nosotros tenemos fondo de la seguridad, eso no está tan mal, no estamos tan desfasados en la vida. Ahora, ¿en cuánto tiempo tú, Néstor Mendoza, piensas ser libre financieramente? Yo me imagino que tú has tenido que ajustar cosas en tu vida, que es lo que yo le explico a la gente que hace mi curso de finanzas personales. Todo depende de qué tanto quieres las cosas para tú ajustar tu vida a qué tanto. O sea, yo me di cuenta que si yo quería una vida loca así de ingresos pasivos así y tal, bueno, me iba a tardar un montón y o estaba dispuesta a llevar una vida más sencilla, pero que también me hiciese feliz, ¿verdad? Para lograr la libertad financiera de una manera más acelerada y por lo menos comenzar desde ahí el patrón, así sea abundar más, ¿no? Tú ya tienes fecha, qué claves das así como para que la cosa sea un poquito más rápida? Cuenta, danos ahí esos dos tips.
Vale, ok. Yo tengo un sistema básico, o sea, tú tienes que saber qué es lo que tiene o dónde está, o diría yo, vamos a decirlo en una analogía de viaje, es como que tienes que, si quieres saber a dónde quieres ir, primero tienes que saber dónde estás parado. Entender qué dinero entra y qué dinero sale. Súper sencillo, como si fuera una compañía. O sea, Apple sabe qué dólar entra y qué dólar sale. Amazon sabe qué dólar entra y qué dólar sale. ¿Por qué? Porque tienen que saberlo. Si no, arde Troya. O sea, tienes que saber exactamente tus números, saber qué dinero entra y qué dinero sale. Y después tienes que diseñar hacia dónde quieres ir. Es así de sencillo. Entonces, tú vienes y decides, porque me trae la analogía de por lo menos. O sea, hay dos personas ricas. ¿Okay? La persona que tiene mucho y quiere mucho, o la persona que tiene poco y quiere poco. Que al fin y al cabo son las personas ricas. Porque si quieres mucho y tienes poco, mentalmente eres pobre. Entonces, tienes que ver exactamente qué tipo de vida quieres. Si tú quieres una vida que quieres farandulear todos los días, estar de fiesta con tu carro, con Ferrari, con tal, no sé qué, tienes que trabajar mucho más fuerte y empezar desde ahorita, lo más antes posible, para empezar a crear esa cesta. Para que te pueda defender. Pero por lo menos a mí, yo soy una persona que vive, que me gustan mis lujos, pero no tanto. Yo no como con los ojos, sino que como con lo que disfruto. Y por lo menos yo en verdad necesito poco para vivir. Entonces, llega un punto que cuando yo empiece a generar, digamos, 10.000 al... Yo puedo con 10.000 al año vivir. Yo vivo bien.
10.000 al año, ay Dios mío.
10.000 al año, ¿sabes? Y es que con 10.000 al año lo demás es ganancia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Más de 10.000 al año no necesito, más de 10.000 al año van a inversiones, van a otras cosas. Y si quiero subir mi nivel de vida después, me puedo dar el derecho. Pero me lo tengo que ganar primero. Y no lo quiero hacer tampoco porque como mi papá siempre ha sido igual, ¿sabes? Mi papá siempre, cuando mi papá trabajaba en Venezuela, era como que todos sus amigos se iban de viaje para Houston, íbamos a Disneyland, íbamos de viaje a gastar mucho dinero y tal. Y mi padre era como que, no, yo me voy a Mérida. Yo me voy para las montañas, nos vamos en el carro todos metidos, apretados allá, sudados. Y te puedo decir que lo gozamos igual que cuando fuimos hasta, porque nosotros después fuimos a Disneyland, cuando ya mi padre dijo, vámonos para Disneyland, y fuimos. Y todavía yo hablo más de Mérida que de Disneyland, ¿sabes? O sea, que al fin y al cabo es saber qué es lo que quieres y esa meta que tú quieres al final. O sea, si tú quieres vacaciones, ok, inclúyelo. Tú sabes, usted sabe esa ecuación, ¿no? Tus gastos anual, o sea, divídelo por 0.04. Vamos a decir que tú quieres gastar 20 mil dólares. Divídelo por 0.04, que es normalmente el porcentaje que puedes sacar dentro de tu portafolio de ganancias. Vamos
Okay.
a sacar la calculadora aquí un momentico.
Saqué
Déjame
la
ponérmelo.
calculadora.
Sí, vamos a decir que yo necesito 20 mil dólares dividido
Ajá.
por 0.04. Yo necesitaría 500 mil dólares en una cuenta de inversiones que me gane alrededor de un 10% y puedo sacar el 4%. Mi cuenta sigue creciendo sin problemas y puedo vivir con 20 mil al año sin problema. En Venezuela,
Okay.
¿sabes? Pero claro, vamos a decir que quieres más, unos 100 mil. Vamos a decir que quieres farandulear como se debe. Ahí entonces vas a tener que trabajar un poco más. Entonces dividimos ahí, ya va. Serían 100 mil dividido entre 0.04. Necesitarías 2.5 millones en el banco para poderte dar el lujo de tener 100 mil dólares en la cuenta, generando y generando para que tú puedas seguir viviendo.
Exacto, invertido. Y yo, hay una cosa que siempre cuando sacamos estos cálculos de cuánto necesitamos, le digo a la gente, ojo, que ahí no está metido ni tu casa, ni tu carro, ni todo eso. Y dependiendo de lo que escojas para esas cosas, porque eso no te produce dinero, esos son pasivos que te quitan dinero. Ahí Néstor está hablando de activos, de ingresos pasivos, de tener dinero invertido que te genere dinero. Pero si tienes una casa en patrimonio de 300 mil dólares, pues sácale esos 300 mil dólares del patrimonio si es que estamos hablando de patrimonio. Entonces, me parece bien interesante. Bueno, mira, esa cuenta 0.04, dividirlo entre el monto que gastas anualmente, ¿correcto? Anual, ¿no?
Correcto, correcto.
Y sacas ese monto. Otra manera, es que hay
Claro.
infinitas maneras. Me gusta lo que tú dices,
Sí.
que cada uno tiene su manera. Y eso es lo que a mí me gusta de la finanza y lo que a veces, ay, no, cada uno tiene que encontrar su propia vía. De eso se trata, ¿no?
Exactamente, exactamente. No, tú tienes que ver. Estás en una situación, ¿dónde estoy parado? ¿A dónde quiero ir? Todo el camino nos lleva a diferentes cosas. Tu vida ha sido, me imagino que tienes las locuras del mundo y las historias más buenas que nada. Y al fin y al cabo hemos terminado los dos en una videollamada con vidas completamente diferentes. Las finanzas tienden a ser muy similares.
Completamente, me encanta esa analogía. Es así, es así. O sea, no sabemos. Y fíjate que tenemos un pensamiento, o sea, similar, pero cada uno va a llegar en su momentos distintos, ¿no? Y está súper bien. Y esa es una cosa de las finanzas que a mí me gusta mucho. Hay un capítulo en un libro que no recuerdo ahorita cuando leí, que un señor decía que un señor estaba en una fiesta y habló con el otro y le dice, ay, es que tú sabes lo que tú te ganaste con ese único libro que vendiste en tu vida. Yo me lo gano todos los años con mi empresa. Y el otro señor le responde, la diferencia entre tú y yo es que yo sé lo que para mí es suficiente. Tú todavía no sabes lo que es suficiente para ti, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa analogía porque al final yo creo que es clave. Hay un libro también súper interesante que me gusta, que siempre lo recomiendo, el de la psicología del dinero. Él habla ahí de que uno de los grandes desafíos financieros es que tu tope no suba todo el tiempo, ¿me entiendes? Como que tú dices, bueno, necesito esto, listo. Ay, pero el año que viene ahora quiero el triple y el año que viene, entonces al final no para. Y está bien ser ambicioso y está bien ser tal, pero una cosa es la ambición y una cosa es donar tu vida para eso, ¿no? Porque si al final
Claro.
la vida es equilibrio y al final para tener cosas a veces tenemos que desbalancear las otras. Y la idea es tener equilibrio. Tú ahorita porque no tienes hijos y familia, ¿no? Pero el día que te toque tener hijos y familia, vas a tener que compilar todo esto de ser libre financieramente con tu vida de tu familia. Y también va a tener que
Claro.
tener un equilibrio, ¿correcto?
Claro. Es que te digo, mira, una de las cosas que a mí me, bueno, que okay, hablando de también, una de las cosas que se me olvidó decir de por qué también la vida financiera, ¿no? Porque por lo menos yo soy, o sea, nosotros, bueno, los Mendoza somos muy de familia. Como puedes ver, tenemos hasta compañía familiar y todo, ¿sabes? Y qué era lo que yo me daba cuenta, ¿sabes? Era como que, por lo menos, o sea, ¿qué es lo que yo quería? Y era como que yo quiero dinero, ¿sabes? O quiero tiempo, o quiero poder, o quiero recursos, o quiero influencia, o qué era lo que yo quería, ¿sabes? Y yo me di cuenta que por lo menos a mi mamá le tiene un diagnóstico de cáncer. ¿Okay? Entonces, ¿qué quería yo? Pasar tiempo con mi mamá. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tenemos, ¿sabes? Entonces, estoy diseñando una vida que me permite hacer eso y a la vez me permite ganar dinero y hacer las otras cosas que yo quiero y tengo ese tiempo con mi mamá. ¿Sabes? Una de las... yo me acuerdo de, me lo vi en YouTube, que yo soy YouTube, yo soy de YouTube de por vida, ¿sabes? Entonces, yo lo vi, era como que, y súper interesante, porque era como, digamos que tenemos una bola de cristal enfrente de nosotros. Y en esa bola de cristal tú puedes ver que tú a tu mamá la vas a ver, tu mamá le quedan 10 años, vamos a decir, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, yo me quedan 10 años con mi mamá, pero tú vives en otro país. ¿Okay? Entonces, y tú vives una semana, digamos, o sea, tú ves a tu mamá una semana o dos semanas, vamos a decir una semana cada año. En verdad no te quedan 10 años con tu mamá, te quedan 10 semanas. ¿Qué me di cuenta yo? I wasn't happy with that. No estaba feliz con eso. Y me decidí a que ahora tengo que pasar más tiempo con la familia. Las personas que me importan son las personas que tengo más cerca. Mi hermano vive conmigo. Mi hermana y mis papás viven a dos calles. ¿Por qué? Porque es lo que quiero. O sea, ¿con quién quisiera pasar yo tiempo? Con ellos. Entonces, creé una vida que me permite vivir. No vivo con suficiente lujo, pero me doy mi lujo de vez en cuando. Y creando esa vida, empiezas a ver cómo en verdad estás diseñando un futuro, dependiendo qué riesgo quieras tomar, pero un futuro que a ti te llene y que te dé las cosas que tú quieres. ¿Tú quieres dinero? Ok, vamos a ponerte el número, porque al fin y al cabo el dinero es un número en la cuenta, pero quieres tiempo. Como dices tú, ese balanceo, pero tienes que definir ese balanceo, porque hay gente, por lo menos como Jeff Bezos, que yo te aseguro que está feliz y contento con todos sus billones porque eso era lo que él quería, ¿sabes?
Claro,
entonces,
claro.
Hay que definir.
No, y lo bueno es que tú a temprana edad lo has hecho, ¿no? Es algo de lo que yo le intento también inculcar cuando hago mi curso, el tema de conocernos, de saber lo que queremos, de saber lo que nos hace felices, lo que nos llena, y que realmente sí, uno puede construir la vida, que uno es timonel del barco de la vida de uno, y uno puede tomar esas decisiones que a veces son incómodas, que a veces la gente no entiende, que a veces la gente te juzga, y tú dices, mira, esta es la vida que yo quiero tener, y me hace feliz, y al final es mi vida, no es la tuya, ¿no? Y está muy bueno que hasta temprana edad tú tengas ese conocimiento, tengas esa como que ese saber que sabes lo que te hace feliz, ese sentimiento de que quieres estar el tiempo que tengas que estar con tu madre aquí en este mundo, compartirlo con ella, porque eso te hace feliz. Y eso, te felicito por eso, porque yo digo que también, y en la vida van a seguir viniendo desafíos y vamos a tener que recalcular a veces nuestros planes por los mismos desafíos que nos llegan. Así que hay que ser abiertos también a todo esto, ¿no? A todo lo que pasa. Ahora, Néstor, ya que tenemos que avanzar un poquito aquí, el gran desafío que se te ha presentado en este camino, ¿cuál ha sido lo que más te ha costado? ¿Qué ha sido lo más duro?
De eso hay mucho. De eso hay mucho. Desafíos grandes, ¿sabes? O sea, siempre estamos como que al fin y al cabo es como... Nosotros tenemos un dicho en la familia, como que mientras tenemos salud, lo demás es ganancia. O sea, y al fin y al cabo es con lo de mi mamá, ¿sabes? Y bueno, que mi papá ahorita también está retirado, entonces a la familia le ha golpeado mucho eso. Y no todo es dinero, ¿sabes? Que al fin y al cabo no todo es dinero, todo es conciencia y ver qué en verdad qué es lo que importa. Y en este caso, bueno, a nosotros sí nos ha costado mucho, y a mi mamá ha tenido cáncer por 5 años, pero como yo digo... mi mamá no tiene cáncer tiene a mi madre porque es jodida. Entonces, pero sí, ¿sabes? Entonces ella está con sus cosas y es trabajar y es darnos cuenta exactamente qué era lo que quería. Entonces era ese estar como que, mira, puedo estar ahorita en Londres trabajando, puedo estar ahorita en New York trabajando, puedo estar en Dundee, que es una ciudad muy pequeña, ¿sabes? Pero estoy con la familia, estoy disfrutándome mi tiempo y estoy aprendiendo lo que yo quiero aprender en el tiempo que lo quiero aprender. Una de las cosas también difíciles fue por lo menos trabajar con mi familia, ¿me entiendes? Que cuando tú trabajas con otros empleados que son profesionales en lo que ellos quieren hacer, es más fácil. Pero cuando tienes que trabajar con gente que está aprendiendo como tú, ahí es donde tienes que siempre, ¿sabes? Rozan las cabezas, terminas peleando, terminas...
No, y familia todavía. Y ya sí. Que estás diciendo eso, voy a la otra preguntita que te tenía por aquí. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando su camino hacia la independencia financiera? ¿Qué le aconsejaría?
Bueno, de todo depende. El que está comenzando es empezar. O sea, el paso más difícil a dar es el primero. Una fuerza en movimiento... No, ¿cómo es que dice Newton? Una fuerza.
No me la sé. Esa no
an
te,
object
te
in motion will stay in motion until another force. Entonces, yo diría, lo más difícil es empezar. Empezar. ¿Y qué, dónde empiezas? ¿Sabes? ¿Dónde empiezas? Es en lo local, en ti mismo. Y darte cuenta, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Sentarte y preguntarte esa pregunta que normalmente intentamos hacer feliz a todo el mundo, pero no nos damos cuenta qué es lo que nos hace feliz a nosotros. Y empezar a hacerte estas preguntas a ti mismo. Agarrar un pedazo de papel en blanco y empezar a escribir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero dinero. Ok, en estos momentos tengo un trabajo que me está pagando salario mínimo. Ok, quiero más. ¿Pero por qué quiero más? Ok, quiero más por esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Necesito ir a estudiar? ¿Necesito ver, aprender? ¿Qué es lo que no, qué es el conocimiento que no tengo que necesito? Porque es muy cómico. Uno de los muchachos que yo sigo online, él dice, ¿sabes cuánto es el? O sea, a ti y a todo el mundo que no hace 10 millones de dólares al año, te cuesta 10 millones de dólares al año no saberlo, ¿sabes? O sea, ese es el costo de no tener 10 millones de dólares al año, ¿sabes? Entonces, tienes que ver, ok, ¿cuánto quiero generar y cómo puedo llegar yo a ese punto? ¿Es con un trabajo? ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que analizar? ¿Tengo que buscar otro trabajo potencialmente para poder ganar un poco más para después empezar a guardar y poder estudiar? Porque los gastos, yo diría, si estás empezando desde cero, es educación. Y la educación está, lo que tienes que invertir ni siquiera es dinero, es tiempo, que es uno de los recursos más caros en el mundo, ¿eh? Pero tu tiempo, que nadie más te lo va a devolver, y es tu tiempo, empezar a gastar todo el tiempo adicional que tú tengas, empezar a ver qué es el dinero, cómo el dinero se mueve, qué es la bolsa de valores, qué es el mercado inmobiliario, qué es todas estas cosas que hay millonarios contando sus historias en YouTube o online en Google, y empezar a leer y empezar a agarrar esa información y empezar a usarla a tu mejor beneficio dependiendo de donde tú estés.
Correcto, correcto. No, me parece buenísimo, me parece súper buen consejo porque al final con la educación se empieza. O sea, aumentar nuestro IQ financiero es la clave para que nos demos cuenta que hasta sin dinero se puede hacer mucho dinero, ¿no? Pero eso hay que aprenderlo, hay que educarse y hay que tener la confianza para hacerlo bien. Y casi para terminar, Néstor, otra preguntita aquí. ¿Qué le recomiendas a la audiencia para qué recurso, herramienta o hábito que tú tengas y que haya sido útil para ti en esta transformación hacia tu libertad financiera, hacia tu independencia financiera? ¿Qué hábito, qué así? Miren, no dejen de hacer esto porque, miren, si ustedes lo hacen todos los días, es que llegan o llegan. Dinos aquí qué aconseja.
Yo diría es aprender a analizar tu tiempo. Es el único recurso que tienes, o sea, que los jóvenes tienen mucho y los viejos tienen poco, ¿sabes? Pero que cualquier persona vieja cambiaría todo lo que tiene por tiempo, ¿sabes? Bill Gates cambiaría todo su dinero por tener 20 años otra vez. Todo, ¿sabes? O sea, que al fin y al cabo, el dinero es un recurso. Pero más que eso, saber usar tu tiempo, empezar a analizarlo, saber exactamente dónde se está yendo. ¿Estás viendo mucho televisión? ¿Estás viendo mucho Netflix? ¿Sabes? ¿Estás trabajando mucho? ¿Qué es lo que tienes que hacer y cómo puedes empezar, digamos, a estudiar? A empezar a usar tu tiempo y empezar a invertir tu tiempo para que el dinero se empiece a crear. ¿Sabes? Entonces, ese análisis de tiempo diría yo que es lo que más me ha ayudado a mí. Es como que entender exactamente cuántas horas hay en el día, cuántas horas hay en una semana, cuántas horas hay en un mes y empezar a darle nombre a cada una.
Me parece súper buen consejo porque al final es el activo más importante que tenemos, el que no vuelve atrás, el que no podemos recuperar. Dinero, eso lo recuperamos. Pero el tiempo, hasta los santos lo lloran. Es como que no puedes echar atrás y rever, ya va, lo que no hice ayer. O sea, me parece muy bueno. O sea, vamos a resumir. O sea, hay que tomar acción, porque si decidimos ser libres financieramente, hay que tomar acción, hay que salir e ir a triunfar a buscar esa independencia financiera. Educarnos, porque hay que aprender. Es lo que no se sabe. Lo que yo no tengo es por lo que yo no sé, porque si lo supiese, ya lo tuviese. Entonces, al final, hay que educarnos para tener eso. Yo estoy muy clara en que si yo algo no lo entiendo, yo voy a estudiarlo hasta que no lo aprenda y me quedo yo pegada hasta que no lo haga. Y hay cosas que entiendo que digo, sí, las aprendí, pero no me gustan. Hasta para saber que eso no lo quiero hacer, está bueno aprenderlo. Y también es un descubrimiento de lo que decía Néstor aquí. Imagínate, él se conoció tan joven y ya sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y eso es básico. Hay gente que se muere sin saber lo que quería de la vida. O sea, que imagínate que tú a esa edad tengas ese poder de saber lo que quieres. Bueno, te súper felicito, Néstor. O sea, de verdad que te agradezco este tiempo que nos has regalado y que yo creo que este podcast va a ser de mucha ayuda a muchos jóvenes, a muchas personas que están en esa búsqueda, pero que no saben ni cómo comenzar, ni si eso es para ellos, ni nada. Para despedirnos, dime una fecha, porque a mí me gusta anotar y a mí me gusta seguir. ¿Qué fecha usted, Néstor Mendoza, va a ser libre financieramente y cómo lo vas a celebrar? Porque las celebraciones son súper importantes. Hay que tenerlas muy claras. ¿Ya tú tienes clara tu celebración y cuándo es ese día de la independencia financiera?
Yo, Berta, o sea, en verdad, una fecha así exacta, sabes, no la tengo. ¿Por qué? Porque ahorita estoy en pleno montando negocios que en verdad todavía están en proceso de generar y en proceso de dar cultivos, ¿sabes? Es como que todavía estamos en el proceso de ver exactamente cómo es que va a ir el tululú, ¿me entiendes? Pero al fin y al cabo, yo todos los años compro un poco más de mi tiempo. Entonces, yo diría que potencialmente yo en 10 años viviendo como estoy viviendo ahorita, que claro, siempre la vida cambia y siempre los costos suben y costos bajan, pero yo diría que en menos de 10 años yo quiero estar potencialmente full independiente y en potencialmente 5 años quiero llegar a un punto que ya tenga suficiente generando más lo que yo estoy generando, porque yo no pienso dejar de trabajar, a mí me encanta. Entonces, es como que me encanta hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me decido las horas, me decido cuándo tengo que estar pendiente, todo lo demás. Entonces, a mí me encanta estar en esa, en ese grind, ¿sabes?
Cuando dices lo que haces, que el mayor tiempo que tú usas es haciendo qué?
Yo estoy en la bolsa de valores. Yo compro y vendo acciones. Que no se lo recomiendo a mucha gente, ¿eh? Que yo estoy a favor de tipo, como dice mucha gente, que haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Ajá, ¿por qué? Porque comprar acciones individuales tiene mucho riesgo. Tienes que saber, tienes que estar pendiente. Pero si quieres invertir, puedes comprar un ETF, un S&P 500, un Nasdaq, meter ese dinero y dejarlo crecer a 10% anual y eso va generando. Pero ahorita estamos en eso. Tenemos el negocio de Sr. Fry, tenemos el Scotch and Stocks, tenemos M&M Capital, que estamos trabajando ahorita. Entonces, negocios hay muchos que estamos trabajando. El que me da de comer a mí es la bolsa de valores. O sea, el que pone comida en la mesa y el techo arriba de mi cabeza es la bolsa de valores.
Una rentabilidad buena, dime un número, tu rentabilidad normal, equilibrada, así que te parece que todos los años tranquilamente se puede hacer con la bolsa de valores para ti, pues lo que hace.
Depende de tu capital.
Porcentaje, no porcentaje.
Ah, porcentaje. Lo que estamos buscando, yo estoy buscando entre un 8 y un 12% anual.
8 y 12, perfecto.
Un 12% basado. En lo que yo quiero es alrededor, quiero ganarle, pero. Hay bigger fools than me trying to beat it. Entonces, yo diría que entre un 8 y un 10% es lo que en los últimos 10 años y en los últimos 100 años ha dado. Entonces, yo soy mucho de estadística y de números, entonces, y un más de 12% es el número que está. Si tú puedes hacer crecer 12% anual, el primer año no es mucho, pero después de 10, 20 años, empieza a crecer como loco.
Empieza la bola del interés compuesto a hacer sus frutos. Bueno, Néstor, te agradezco.
Tú sabes lo que dice, bueno, tú sabes lo que dice, lo que es un proverbio chino, ¿no? Que ¿cuándo deberías empezar a invertir? ¿Cuándo fue el mejor momento de empezar a invertir? Hace 10 años. ¿Cuál es el segundo momento mejor? Hoy.
Hoy. Correcto. Así mismo es. Hoy, señores, hay que salir a invertir, hay que salir a aprender, hay que salir a administrar nuestro tiempo, que es el activo más valioso. Néstor, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a este podcast y más desafiador en español, porque este muchachito lo que habla es inglés y yo, mijo, en español, por favor. Entonces, bueno.
Uh-huh. Es que el Spanglish ahí me lo comió mucho.
Pero ahí estás muy bien, muy bien, muy bien. Lo lograste, lo logramos.
Sí, puede.
Hijo de grandes amigos, Néstor y Angioleta, cuando escuchen esto estoy súper feliz de estar grabando este podcast con Néstor, porque saben que los quiero mucho, que son familia, y estoy muy feliz de que podamos hablar de dinero, de cobritos y de independencia financiera hoy en día. Así que gracias, Néstor, un millón. Nos vemos en otro capítulo y aquí te estaremos después cuando profundicemos un poquito más en la bolsa. Te invitaré para que nos hagas aquí un
master. Seguro, y te tengo que tener yo en el mío. Así que empieza a pulir ese inglés.
Ay,
empieza
Dios mío.
A pulir ese inglés.
Así va a ser, así va a ser. Un beso grande y bueno, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por escucharnos. Chao, Néstor. Chao.